¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este jueves 20 de febrero de 2020. Ayer continuó la onda expansiva de la tasa Delcy, el caso Delcy Gate, el narcocaso de la izquierda española corrompida por el régimen de Caracas, en fin, a elegir. Pero a estas alturas ya tenemos pillados, encenagados con este caso de corrupción de la narcodictadura venezolana, tratada por sus socios y amigos, o amigos y socios, o socios o amigos, que al efecto es exactamente lo mismo, financiados durante muchos años por la narcodictadura comunista, genocida, de Venezuela. Tenemos ya pillados al presidente del gobierno, al ministro de Transportes, y ya lo dijimos aquí, pero mañana hay una investigación muy detallada que confirma los mismos datos que adelantamos en Libertad Digital hace 2 semanas en el artículo de Javier Somalo, que publica todos los sábados. Bueno, pues hoy El Mundo confirma lo que adelantamos. Interior tenía que saber, y lo que se confirma es que por supuesto sabía, que había partido un avión con la Delcy Rodríguez, su oro o su platino o coltán o lo que lleven las maletas mágicas, en lo que Estados Unidos denunció ayer como una operación terrible de saqueo de las reservas minerales de Colombia por parte de narcotraficantes, militares del régimen y luego Rusia y China, que tienen la cobertura. Que están haciendo un desastre ecológico en las zonas mineras verdaderamente brutal. Y además ha alertado Estados Unidos, ha alertado a los países amigos y no amigos, de que no se les ocurra comprar ese oro robado, saqueado a Venezuela. Es decir, que cada vez más, pues el régimen venezolano se va convirtiendo ante los ojos del mundo en lo que siempre ha sido, una casta de ladrones, una colección de ladronazos criminales que saquean en Venezuela, y como barruntan que a lo mejor esto lo mismo acaba, pues entonces están llevando, vamos, hasta las piedras de las alcantarillas. El resultado, que todo pasa por España, porque sus socios y amigos son el PSOE y Podemos y el PSOE, que tanto da. A Podemos se lo han dado todo, pero al PSOE le han dado más. Al PSOE de Zapatero le han dado más. La embajada española en Venezuela ha sido en realidad la ventanilla de coimas y sobornos de la casta política socialista, desde tiempos de Zapatero, Bono y, por supuesto, el ínclito Morodo y su parentela. Pero es que, repito, lo que aparece hoy es algo que también adelantamos aquí. No pasaron los pasaportes, entre otras cosas, porque alguien borró el nombre de la Delcy Rodríguez, teniendo en cuenta que Interior sabía 24 horas antes, que es cuando preparó el viaje Interior. Lo sabía perfectamente. Pues pudo hacer lo que a nosotros nos contó nuestra fuente, que que es que la base de datos de la policía no estaba del Sir Rodríguez. Hoy da la MET, que es el que hace este trabajo en el mundo de investigación, que es que en lo que llama Argos, que es el sistema de identificación de la policía para prevenir que delincuentes de cualquier parte del mundo, perseguidos por lo que sea, por pedofilia, asesinato, en fin, en este caso tráfico de oro o bien simplemente tráfico de personas que están buscadas por crímenes contra la humanidad, pues que llegue a un país y si llega, que lo pillen, trinquen al delincuente y lo pongan a disposición de la justicia. Bueno, pues el Argos dice, la versión que recoge hoy, que evidentemente es una versión policial, El Mundo, es que había una errata en el nombre de Delcy Rodríguez. ¿Por qué creo que es mentira? Por la sencilla razón de que su nombre está en la lista de los 25 que repetidamente, desde 2017, otra vez del 18 para el 19, es decir, dos veces en tres años, la Unión Europea ha actualizado como gente que hay que perseguir. Por ser grandes, por haber destruido, haber atacado básicamente el sistema representativo, haberse inventado, tras perder las elecciones, otra asamblea o congreso paralelo, y además por el saqueo de fondos públicos y asesinatos y crímenes contra los derechos humanos. Y como eso se ha repetido, esas 25 personas que empiezan en Maduro, sigue con Delcy Rodríguez, continúa con Jorge Rodríguez, su hermano, etcétera, pues es evidente que eso no se puede borrar, ni puede haber una errata, porque eso se ha actualizado. Vamos, si me encuentran esa lista donde ponga Nicolás Maduro, entonces me cree que hay una errata. Pero por supuesto que no me lo cree. Eso es mentira. Simplemente borraron, hicieron desaparecer o pusieron esa consonante de más para que no saltara ante la policía la alerta de que hay que detener a esta criminal. Porque estamos hablando de una criminal, de una de las jefes, la jefa política del ejército de torturadores del régimen venezolano. Y por lo tanto, pues Marlaska ha mentido en todo momento, ha mentido siempre, no hubo ninguna sorpresa. Pero hubo más ayer. Ayer el niño bonito del régimen de Maduro, que es Pablo Iglesias, que aunque es monedero el que ha estado cobrando, digamos, siendo con razón monedero, el tesorero de Podemos, junto también a Íñigo Errejón y al propio Pablo Iglesias, pues ayer el marqués de Galapagar se marcó una de macho andino que era una cosa que casi olía a distancia. Era tan repugnante verlo como escucharlo. Ayer dos diputadas, una del PP y otra de Vox, lo pusieron a caer de un burro porque su partido, que manda, que gobierna, bueno, que mangonea, que trinca, que manipula, que oprime, desde hace tres años en las Baleares, ayuntado con el PSOE y con la Esquerra, que allí se llama MES, Esquerra Republicana de Cataluña, que es que son catalanistas, separatistas, anexionistas, totalitarios, se niega a hacer una comisión de investigación sobre esta sistemática remisión a redes de prostitución y narcotráfico de los menores, especialmente de las menores, que están bajo custodia del Estado. Porque desde que dijo Celá que los niños no son propiedad de los padres, es decir, que son propiedad del Estado, porque un menor no es propiedad de sí mismo. Tiene la dignidad de persona, pero no es menor de edad. Pues cada día es más escandaloso los números, los casos, los datos que van saliendo. Empezaron en Valencia con el marido de Mónica Oltra directamente, y en Baleares ya está Menorca denunciado. Ya va en camino de encontrar Ibiza y lo de Valencia no ha hecho más que empezar. Hoy tendremos en el programa a una representante del PP de Valencia contándonos la interpelación que van a hacer hoy precisamente a Mónica Oltra por los nuevos datos que han salido que demuestran que durante seis meses ocultó información que podía perjudicar a su marido y favorecer a la niña agredida sexualmente. Y ayer, cuando a Pablo Lenin le contaron que él era el responsable y que su partido es una colección de farsantes, demagogos, siniestros, que tapan todo lo que no sea suyo, y que, por supuesto, lo suyo lo tapan, pero vamos, blindado, pues se puso como una pantera, en plan macho alfa. Ustedes vienen aquí a descojonarse, decía. ¿Qué falta de perspectiva de género decir eso a las diputadas? Hay que ver, pero ¿qué glandular nos ha salido el marqués de Galapagar? ¡Qué vergüenza y qué asco! Estos venían a renovar la política española. Estos venían a defender a las mujeres. Bueno, salvo que abusen de ellas las izquierdas, en cuyo caso están muy bien abusadas. Este venía, ¿a qué venía? Este venía a forrarse y a ser marqués y a tener un casoplón. Y, por supuesto, si tiene el poder, a meternos a todos en la cárcel o a fusilarnos como sus jefes de Venezuela, si es que es lo que es. Es un miserable chequista, es lo que es. Ideológicamente es un miserable chequista. Políticamente es el hijo predilecto del régimen genocida de Caracas. Creado, pagado, subvencionado y al que ahora retribuye esos pagos y esa creación, pues de esta manera servil. Hubo más, porque es que ayer fue un día absolutamente pavoroso. Digo, para la democracia, para los que creían que este gobierno era capaz más o menos de contemporizar, siquiera un año o dos, con las mínimas normas democráticas, pues ya ven que no, ni un mes. El ministro de Justicia salió a atacar a la juez directamente, a la juez que ha decretado que no se destruyan las pruebas del tráfico de la criminala y sus maletas, la Delci, por Ábalos y toda esta gentuza de compañeros suyos de gobierno. El ministro Campo, héroe socialista en Osuna, que tiene una trayectoria fija y fina y que es siempre la misma, y que ahora además es el novio de la presidenta del Congreso, también de la banda Societa. Pues eso, que le parece muy raro, le parece raro lo que ha hecho la jueza. Ah, o sea, que lo que tenía que haber hecho la jueza es que se destruyan las pruebas. Este es el ministro de Justicia. Su primer acto público es atacar a una juez. Esto es lo primero que ha hecho el novio de la Merichel. Llamémosle Merichol. El Merichol Campo, lo primero que hace es atacar a una juez. Menos mal que el Partido Popular resistió la tentación, y le van a estar dando todos los días, vamos a ver si sigue resistiendo y no blandea a Casado, de plegarse a lo único que le interesa del PP y de la oposición a Falconetti y sus secuaces, que es copar el Consejo General del Poder Judicial para cambiar de régimen con apariencia de legalidad. Pero al mismo tiempo hemos comprobado cómo los jueces son lo único que nos defiende, pero no el constitucional. Aquí, por desgracia, los que al final defienden la justicia y la ley en España y la libertad de los ciudadanos son los juzgados de guardia. En fin, y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días a todos los oyentes. Saludos de Sara Sanz en nombre del equipo que trabaja para que ustedes, en cuestión de tan solo unos minutos, conozcan a grandes rasgos la actualidad política del día, lo que va a ser hoy protagonista y también, cómo no, la previsión del tiempo para este jueves 20 de febrero, en el que de nuevo tendremos lluvias en el Cantábrico y cielos despejados en la mayor parte de nuestro país. Eso sí, con las temperaturas todavía, sobre todo a primeras horas del día, con esas heladas matutinas contundentes que dejan 4 grados, por ejemplo, ahora mismo en los termómetros aquí aledaños a nuestros estudios. Hoy 15 grados es la máxima que se va a ver en Madrid. La máxima de las máximas en territorio español está hoy en Sevilla, con 22 grados. Y la mínima hoy muy repartida: Burgos, León, Palencia, Soria y Vitoria, con 2 bajo cero.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Dolores Delgado va a cumplir hoy ese trámite oficial de comparecer ante la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados como ese paso previo necesario para que el Gobierno la pueda nombrar el próximo martes fiscal general del Estado. Ha llegado por fin el día, llevamos ya semanas hablando de esta cuestión. La oposición, esto es al menos lo que se prevé, hará hoy una ofensiva sin cuartel en el Congreso, dado el perfil y sobre todo la trayectoria de quien fuera la ministra de Justicia. Una trayectoria complicada de recopilar aquí en varios minutos, por eso nos vamos a quedar en uno de esos momentos estelares que protagonizó la futura fiscal general del Estado.
Gente dura, correosa. Era la información marginal que yo decía.
Bueno, alguien que se reúne con un personaje de la basura, como dijo ese ciudadano Pablo Iglesias antes, por supuesto, de convertirse en vicepresidente segundo del gobierno, va a empezar un mandato en los próximos días con muchas dudas, ya no solo de la oposición, de Partido Popular, de Ciudadanos y Vox, sino de gran parte de las asociaciones de fiscales sobre esa dudosa imparcialidad de la futura fiscal por la vinculación tan estrecha que ha tenido con el Ejecutivo, siendo, como ha sido ministra, precisamente en la cartera, ocupando la cartera de Justicia y también como diputada del Partido Socialista. Cuando llegue a su despacho de la Fiscalía General del Estado, sobre la mesa va a tener varios asuntos que la van a retratar. El nombramiento, por ejemplo, de toda la cúpula fiscal y los recursos que a buen seguro van a interponer los golpistas del procés. En donde todavía no ha podido meter la mano es en el tema Ábalos. Ayer la Fiscalía se desmarcaba del Ejecutivo y avalaba conservar esos vídeos del aeropuerto de Barajas. Y es que pese a lo de que Venezuela no le importa a nadie, como también dijo otra vicepresidenta de este gobierno, debemos sobreponernos al desinterés colectivo y seguirlo con atención ante el aluvión de novedades que hoy nos ocupa este caso. Así que vamos con la enésima entrega del culebrón Ábalos, empezando por algo que les adelantaba hace unos minutos Federico. Interior, el ministro del Interior preparó la llegada de Delcy Rodríguez 24 horas antes. No fue, por tanto, una reunión casual, como ha sostenido el Gobierno en las innumerables versiones ofrecidas.
Puso todos los esfuerzos para evitar una crisis diplomática y logró evitarla.
No me consta que haya habido una queja estadounidense, porque no me consta que haya habido más que un encuentro fortuito, como ya ha explicado el propio Ábalos.
El propio señor Ábalos ha comunicado que el Ministerio de Exteriores tuvo conocimiento fehaciente de que esta persona hacía escala en nuestro país cuando ya el vuelo estaba dirigido ya hacia España.
Bueno, y es que todo lo que rodea este caso sigue siendo muy oscuro, y es que al menos 5 puntos de la versión, o de las versiones, como ustedes prefieran, del ministro de Transporte son diametralmente opuestas a la declaración jurada del vigilante de AENA de guardia aquella noche del 20 de enero en el aeropuerto de Barajas. Queda también por explicar el papel del asesor en la sombra del ministro, el antaño chofer y ahora consejero de Renfe, Coldo García Izaguirre. Si el ascenso meteórico nos llama poderosamente la atención, no menos llamativo resulta el relevo del que hoy nos hemos enterado gracias a varios medios, como jefe de seguridad de Fomento, al coronel de la Guardia Civil, Ignacio Alcázar, por Rubén Eladio, hasta ahora número 2 de Asuntos Internos. Ayer el ministro Ábalos, en una actitud chulesca y arrogante, la que viene, por cierto, manteniendo durante toda esta crisis, afeaba a la oposición crear un espectáculo estéril, decía. Y el ministro de Justicia llegó a cuestionar incluso a la juez que ha ordenado guardar esas imágenes del aeropuerto.
¿Teme que las cintas salgan a la luz?
¿Pero qué voy a temer?
Gracias.
Pero vamos a ver, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, ¿eh? Interesa a otros generar incertidumbre.
Lo que hay que esperar es que la justicia actúe rápidamente y establezca unos mecanismos, es verdad, que a priori suena un poco extraño la actuación, pero bueno, mi respeto absoluto, sería un mal juez si sin ver las actuaciones me pronunciara.
Bueno, pues seguimos queriendo conocer sobre todo a qué compromisos o a qué particularidades ha llegado nuestro gobierno con el régimen de una narcodictadura, le guste o no al señor Ábalos, como derecho también a conocer todo lo que rodea ese caso de los abusos a menores en Baleares, que ocupó buena parte de nuestra tertulia de ayer, y ayer llegaba precisamente esta cuestión al Congreso. Era preguntado el vicepresidente segundo por Partido Popular y Vox, precisamente Iglesias, que se le llena últimamente la boca presumiendo de esa ley estrella contra a favor de la infancia, y este contestaba atacando e insultando.
Llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca. Que la izquierda está más preocupada en ocultar sus vergüenzas que en realmente velar por el bien de los españoles. Así lo hemos visto recientemente en Compromís, donde su líder Mónica Oltra, según la Fiscalía, estuvo ocultando durante 4 meses el caso de abusos a una menor por parte de su exmarido.
Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
Bueno, Iglesias a pies juntillas siguiendo ese manual de propaganda, ese principio de congregación, repitiendo a cada paso una idea, y bueno, la Iglesia, fascistas, lo de siempre. Esto sobre la rama en Baleares, porque sobre la rama valenciana hoy vamos a tener tiempo también para hablar. Lo haremos con Eva Ortiz, la diputada del Partido Popular, en torno a las 9:15 de la mañana, porque hoy precisamente su partido va a pedir en el Pleno Valenciano una comisión para tratar de esclarecer también por qué Mónica Oltra encubrió el abuso sexual contra una menor también tutelada, perpetrado en el año 2017 por su entonces marido, Luis Eduardo Ramírez. Esto será en la segunda parte de nuestra tertulia. Ahora toca conocer otros titulares que ocupan nuestra actualidad política. Lo hacen como cada mañana Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández.
Partido Popular y Ciudadanos concurrirán en coalición en las elecciones vascas, pero no en Galicia. Este es el acuerdo al que llegaron ayer ambos partidos. Los de Arrimadas se plantean incluso concurrir solos en Galicia si Feijóo no acepta la coalición.
Pues no lo sé cuál es el escollo. Evidentemente lo que hay es un no por parte del señor Feijóo.
¿Y un sí por parte del PP Nacional?
No, por parte del PP Nacional tampoco se nos ha dicho que sí.
El presidente de la COE, Antonio Garamendi, asegura que la nueva regulación de las subcontratas del gobierno será un escollo en las negociaciones. Se niegan a aceptarla y así se lo han trasladado al Ministerio de la Seguridad Social José Luis Escrivá durante la reunión que ha mantenido en la ronda de contactos del gobierno con los agentes sociales. Esto mientras los agricultores afrontan en las calles una nueva jornada de protestas.
Son todo, bueno, pues buenas palabras, pero luego a la hora de implementar esas medidas, pues nunca se tiene la suficiente voluntad para implementar, ¿no?
Muchas veces estamos compitiendo con productos que no son de la misma calidad, que vienen de fuera.
Pedimos unos precios dignos en origen.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia investiga a Idealista y Look & Find por pactar precios y tarifas en el mercado inmobiliario. Esta práctica se habría realizado, entre otros medios, a través del uso del software y de plataformas informáticas.
Un estudio antropológico descarta que los huesos encontrados el año pasado en Alcácer pertenezcan a Toñi, una de las niñas asesinadas, pero no excluyen que sean de Miria o de Sire. El Instituto de Medicina Legal pide autorización al juzgado para tomar muestras de saliva a los padres y cotejar así los perfiles genéticos.
Reino Unido reducirá la entrada de inmigrantes a partir del 1 de enero. Boris Johnson implantará un sistema por puntos para conocer las habilidades de los solicitantes de residencia. Será obligatorio acreditar un B1 de inglés, tener una oferta de trabajo cualificado y ganar más de 30.000 euros. Actualmente cerca de 150.000 españoles residen en Reino Unido. La ministra del Interior británica explicaba este nuevo sistema.
Desde el 1 de enero del próximo año tendremos este nuevo sistema de puntos. Todo aquel que quiera venir a trabajar al Reino Unido necesitará cumplir estos criterios.
Ocho personas han fallecido y 5 han resultado heridas en un tiroteo en Alemania. El ataque se produjo en 2 bares de la ciudad de Hanau, a 20 kilómetros de Frankfurt. El policía ha detenido a una persona relacionada con el crimen y ahora investigan el motivo del ataque.
Y en Crónica Deportiva, descalabro absoluto del Valencia en la jornada de Champions. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. El Atalanta derrotó al Valencia por 4-1 y la verdad es que es un malísimo resultado para el conjunto que dirige Albert Celades. El Valencia está prácticamente eliminado, pero tendremos que tener esperanza, evidentemente, para el partido de vuelta el 10 de marzo en Mestalla. Hay que remontar 3 goles, 4-1 perdió ayer el conjunto valencianista, y el Tottenham de Mourinho perdió en casa también 0-1 ante el Leipzig alemán. También es ventajoso ese resultado, también es favorito el Leipzig para el partido de vuelta. Para hoy tenemos Europa League, la segunda competición internacional, a las 7:05, Getafe-Ajax, Cluj de Rumanía-Sevilla, y a las 9 de la noche Wolverhampton-Español, 3 equipos españoles en busca de un sueño. Y además también hoy tenemos Euroliga de baloncesto, 2 equipos españoles, a las 7:45, Fenerbahce-Real Madrid, a las 9, Baskonia-Zalgiris.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
9.000 millones de euros es el dinero destinado a pagar las pensiones en el País Vasco a partir de ahora, gestionará el PNV. Cediendo a las presiones del Ejecutivo de Íñigo Urkullu, el gobierno de Sánchez le transferirá la gestión de la Seguridad Social a cambio de su apoyo en los presupuestos. La secretaria general del Partido Socialista Vasco, Idoia Mendia, aseguró que las pensiones de la región las seguirá pagando el gobierno central, pero que sería el Ejecutivo Vasco el que gestionaría estos fondos. Todo esto a pesar de que el País Vasco tiene un déficit de 2.200 millones de euros.
Las pensiones vascas las seguiría pagando el Gobierno de España. Saldría de los presupuestos generales. No se rompería la caja única. ¿Qué sería diferente? Bueno, pues que la ventanilla la gestionaría el Gobierno Vasco y se transferirían los medios materiales y humanos.
Esta cesión solo es el primer paso para que Pedro Sánchez transfiera al PNV las 37 competencias que reclaman. Entre las principales reivindicaciones de los nacionalistas se encuentra la competencia de prisiones, que el PSOE aceptará, aunque duda que se pueda conceder antes de las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ya vemos fecha. Sánchez ha propuesto que esa mesa de diálogo con la Generalidad arranque el próximo lunes, día 24, en la Moncloa. Bueno, puede haber más discusiones en torno a esta mesa de diálogo, pero lo indiscutible, con independencia de que sea o no finalmente condenado por un delito de usurpación de funciones, es que Sánchez se va a reunir el próximo lunes con una persona que ha sido condenada por desobediencia por el Tribunal Superior de Justicia catalán e inhabilitado como diputado autonómico por la Junta Electoral Central. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Una maniobra con la que Pedro Sánchez intentaba ayer forzar a Torra a ponerle fecha y hora a la mesa de diálogo entre gobiernos a una semana de cumplir el compromiso fijado en el mes de febrero. La clave está en la palabra, el verbo que acompañaba la fecha filtrada por Moncloa. Sánchez propone el 24, el próximo lunes, propuesta que anunciaba posteriormente la portavoz Adriana Lastra.
Señora Lastra, ¿le va a proponer el lunes, Sánchez, la mesa de diálogo con Torra?
¿Que si la va a proponer el lunes?
Sí.
Creo que ya está propuesta.
¿Para el lunes?
Que se celebre el día 24, sí.
¿En la Moncloa? ¿Por qué se celebra en la Moncloa?
En este caso es la propuesta que ha hecho el presidente del gobierno, me parece correcto además.
Fuentes del Ejecutivo explicaban posteriormente a Radio que tras ese movimiento se producía una llamada de los gabinetes en las que había, más que palabras, malestar por parte del equipo de Torra, a quien Moncloa pretendía hacerle ayer salir del bucle de la confrontación en el bloque del independentismo, porque dicen en Moncloa que Torra está inmerso aún en su particular cálculo electoral.
Es Radio.
Seis y media, una hora menos, en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Podemos estar ante la creación del nuevo reino del centro-derecha, o del centro y la derecha, o de la derecha. Tanto monta, monta tanto. La unión puede empezar como se hacían los viejos reinos, mediante bodas de príncipes. Lo de los votos matrimoniales nunca tuvo tanto sentido. La casa del PP va a casar a su príncipe, Alfonso Alonso, con la casa naranja, que no la de Orange. Aquí la princesa y reina es siempre la misma, Inés Arrimadas. El nombre de la corona todavía no se sabe, Vasco Suman o Mejor Unidos. Después de aquí vendrán los condados catalanes. En Galicia parece que no van a pasar por el altar. En la capital de la corte muchos ven este acercamiento como un primer paso para una boda deseable para muchos entre los herederos del imperio, Casado y Arrimadas. La película está interesante, aunque lo más taquillero, sin lugar a dudas, es el thriller Revelación. Mentiras, y más ahora que sabemos que hay cintas de vídeo.
¿Pero qué voy a temer? Pero vamos a ver. Estoy muy tranquilo con todo eso. Es que no me interesa. No me interesa. Le interesa a otros, ¿eh? Ella huía de espejismos,
lloraste más. Es una, sin duda alguna, es una curiosidad política lo que allí ha ocurrido. Aeropuertos
unos vienen. Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no. Por importantísimo, ¿eh? Otros.
Estaba de tránsito, en esas circunstancias, pero en mi caso la saludé.
¿Quieres saber de qué hablamos?
No estoy de paso y evidentemente digo que no me echa nadie de este proyecto.
La ley de protección de datos establece un máximo de 30 días, no un mínimo.
No sabemos si acabará lloviendo en la Moncloa. Todo el mundo esperándolo al tráiler. ¿Qué pasó con las maletas? ¿Y cómo llegó Delcy a la zona VIP? Levitando próximamente, quizás en sus pantallas. La película promete.
Es la mañana de Federico. Es radio. En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Gran parte de la actualidad política de hoy, de todas las novedades importantes en el caso Ábalos, las incluye hoy el periódico El Mundo. Joaquín Manso, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. El periódico abre hoy con otra exclusiva sobre el encuentro secreto del ministro Ábalos y Delcy Rodríguez. Interior preparó la llegada de Delcy a Barajas 24 horas antes. El Ministerio de Marlaska avisó al aeropuerto un día antes y anunció la llegada de la número 2 de Maduro. Ocultó, sin embargo, que tenía prohibido entrar a España, a pesar de que en diciembre ya había hecho otro intento. El gobierno, como saben, había sostenido hasta ahora que no supo nada de la visita hasta 4 horas antes. El Mundo les informa hoy de que eso es mentira. También hoy en El Mundo, la fiscal Dolores Delgado tendrá que abstenerse en todas las causas del proceso. Dolores Delgado, exministra, se someterá hoy al examen del Congreso. Y en la revista diaria del Mundo, en papel, les contamos que ya son 50 días de la crisis del coronavirus que convierte a China en un mega laboratorio. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Poderosamente la atención que a tenor de las novedades que vamos conociendo y que les vamos contando puntualmente sobre el ya apodado del Seagate, nadie de la oposición preguntase ayer a José Luis Ábalos en la sesión de control al gobierno. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Con el ministro en la cuerda floja solo le preguntó por parte de... en este caso Errejón, y a cuenta de la limitación de los precios del alquiler. Y mira que hay modos de hacerlo, ¿eh? Por ejemplo, uno de ellos muy popular y recurrente ahora, que bueno, pues ha tenido mucho éxito, La ira de las tentaciones, sería algo así como: señor Ábalos, ¿quiere usted ver las imágenes solo o con sus compañeros? Que en este caso seríamos todos nosotros. La información para la réplica ya corre a cuenta de los titulares de portada. El diario El Mundo lo repasaba Joaquín Manso. Interior preparó la llegada de Delcy a Barajas 24 horas antes. Titular del diario La Razón: Ábalos se blinda con un policía afín en pleno Delcy Gate. Revela, cómo releva como jefe de seguridad de Fomento al coronel de la Guardia Civil Ignacio Alcázar. Pone en su lugar al número 2 de Asuntos Internos con el comisario Martín Blas. Vía La Razón, Sara, también conocemos la declaración ante notario del vigilante de seguridad de AENA. Desvela que las maletas se trasladaron en dos carros sin pasar por aduanas y hace referencia a un episodio que retrata ese cúmulo de irregularidades que pesan sobre lo ocurrido esa noche. El textual del guarda jurado es el siguiente: uno de los acompañantes de Ábalos, al que posteriormente identifiqué como Coldo García Izaguirre, yendo detrás de uno de los comisarios de la Policía Nacional, pretende acceder a una zona sin identificarse. En ese momento le llamo la atención y él me responde: yo no tengo por qué identificarme.
Bueno, para aquellos que no conozcan a este caballero, vamos a dar varios detalles, Dani, sobre Coldo García, oficialmente uno de esos asesores del ministro Ábalos.
Oficialmente asesor, pero oficiosamente uno de sus escoltas y sombra prácticamente del ministro desde hace muchos años. ¿Qué relación no tendrán que, a pesar de no tener prácticamente experiencia en el sector, ha sido recientemente colocado en el Consejo de Administración de Renfe? Es un hombre con un currículum manifiestamente mejorable, carga a sus espaldas con varias condenas por agresiones y lesiones, una de ellas a un menor de edad. En una de las trifulcas ya mostró ese mismo perfil despótico que el manifestado en Barajas. Relata un policía en su atestado, en el atestado de aquel rifirrafe, que cuando le pidieron que se identificase, él respondió que no era quien, o, bueno, básicamente que no le daba la gana dar explicaciones. Por cierto, en relación a este asunto, publicamos en Libertad Digital que el juzgado de instrucción número 31 de Madrid ha pedido que se identifique y tome declaración a todo el personal de AENA, Ministerio de Asuntos Exteriores y Ministerio del Interior que conoció la entrada en espacio aéreo español y su posterior tránsito de Delcy Rodríguez, y aquí evidentemente también entraría a Coldo. A pesar de que esta polémica engorda y engorda, ¿teme algo el ministro?
¿Pero qué voy a temer?
Gracias.
Pero vamos a ver, estoy muy tranquilo con todo eso y realmente es que no me interesa, le interesa a otros, interesa a otros generar incertidumbre.
Bueno, entre tanto, Voz Populi continúa publicando novedades sobre el caso Morodo, diametralmente ligado a esta cuestión. Y a medida que la policía haya pruebas, los vínculos entre el socialista y el chavismo son todavía más evidentes, si cabe, Dani.
Los agentes han encontrado pruebas de este caso en el domicilio de Nervis Villalobos, ministro de Hugo Chávez. Los agentes encontraron varios contratos de PDVSA con empresas de la familia Morodo y con sociedades de Juan Carlos Márquez. Lo más curioso de este hallazgo, Sara, es que no tenía nada que ver con las pesquisas del caso Morodo. Corresponde a la investigación de otro caso, también sobre el blanqueo de capitales por parte de los jerarcas del régimen, lo cual invita a pensar que aún desconocemos mucha información sobre el caso Morodo. Entre tanto, Sara, Estados Unidos, recordarán que ayer publicaba que iba a sancionar a una petrolera rusa, en este caso por ayudar al chavismo. Bueno, pues ya advierte que van a sancionar a todo país que preste apoyo de algún u otro modo al régimen de Nicolás Maduro. Mauricio Claver es miembro del Consejo de Seguridad Nacional.
Y también es un mensaje para todas las otras petroleras y compañías que hayan estado intentando esquivar sanciones o llevar a cabo algún tipo de ajuste comercial con Nicolás Maduro, de que les vamos a sancionar. Cuando decimos que vamos a apretar al régimen, cuando el presidente Trump dijo que vamos a aplastar y destruir la tiranía de Maduro, él lo sentía, lo dice y lo vamos a hacer.
Y les recuerdo, les insisto, a las 9 y cuarto de la mañana vamos a hablar con Eva Ortiz, la secretaria general del Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Vamos a abordar con ella varias cuestiones que son actualidad en la región y no solo en Valencia y que están llamados a generarle algún que otro quebradero de cabeza al señor Ximo Puig.
Uno de esos asuntos gira en torno a la comisión de investigación que ha pedido el PP sobre las subvenciones públicas que han recibido las empresas de los hermanos de Ximo Puig, que están siendo investigadas por la justicia. Desde que es presidente, las empresas han recibido 2 millones de euros vía contratos y subvenciones. Es más, desde que el socialista ocupa la presidencia, las empresas han incrementado sus ingresos en un 290% tras 3 años de pérdidas. Ayer conocíamos, Sara, que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha concluido que el Partido Popular tiene derecho a acceder a los expedientes elaborados por la Agencia Antifraude sobre estas ayudas.
No es la única materia, la única ofensiva lanzada por el Partido Popular, y es que a propuesta del partido que dirige Isabel Bonig, las Cortes van a votar hoy si abren una comisión de investigación sobre la gestión de esos menores tutelados en la comunidad.
Asunto que cobra relevancia después de que la justicia haya condenado a 5 años años de cárcel a un educador, exmarido de Mónica Oltra, por abusar sexualmente de una menor. Recordemos que ni la consejería ni Mónica Oltra, vicepresidenta, llevaron la denuncia de la menor a la fiscalía. Además, Sara, en Alicante y Monteolivete se ha detenido a varias personas por corromper y prostituir a menores internos en el centro bajo tutela de la Generalidad Valenciana. Ayer, PP y Vox interpelaban en el Congreso a Pablo Iglesias por los casos de menores prostituidos en Baleares. Tras la indignidad manifestada el día antes por su partido en el Parlamento Balear, tocaba fingirse indignado.
La respuesta del gobierno de izquierdas, votar y hacerles votar que no sus jefes del PSOE a las comisiones de investigación.
Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Creo que en un tema como este deberíamos trabajar todos y todas juntos.
Trabajar juntos y bloquear comisiones de investigación.
Es muy triste ver a la bancada de la derecha y de la extrema derecha aplaudir ufanos mientras usted se ríe, señoría.
Llevan semanas haciendo auténticos malabares para evadir responsabilidades y no condenar el abuso sistemático de menores en Palma de Mallorca. Que la izquierda está más preocupada en ocultar sus vergüenzas que en realmente velar por el bien de los españoles. Así lo hemos visto recientemente en Compromís, donde su líder Mónica Oltra, según la Fiscalía, estuvo ocultando durante 4 meses el caso de abusos a una menor por parte de su exmarido.
Intentar sacar rédito político de que niñas hayan sido violadas es, señoría, repugnante, incluso para un fascista.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Novedades hoy en torno a las maletas, a las mentiras y a las cintas de vídeo, como apoda hoy magistralmente Girauta y no como intentó hacer ayer, por cierto, el popular Teodoro García Egea. Novedades que también ocupan buena parte de nuestro contestador en el día de hoy. Vanessa Becillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sara. Sí, un contenido de última hora porque acabamos de recibir en nuestro contestador el audio de esas grabaciones.
Ábalo, sin Marlaska. Escucha, ahí no hay instrucciones. Tienes que ir de nuevo al aeropuerto. No viene más maletas. Llama a Montero, no Mariló, no Montero, Irene, y le dice que le hemos dado 2 maletines. Luego llama a Sánchez, no, para repartir el maletín, no, ese maletín sobra para nosotros 2.
Bueno, humor aparte, seguro que este audio no dista mucho de la realidad. Eso sí, el hecho de que ayer Ábalos se mostrara campanudamente dispuesto a que se vean esas grabaciones, para nuestros oyentes, se traduce en esto.
En estos 20 días no habrá habido alguna manera de borrarlas, volverlas a editar o hacer alguna trampa para que no salga el señor Ábalos.
Así que claro, tenemos a la izquierda intentando tapar todo este asunto y alentando las protestas de los agricultores.
Si él es el que tiene que aportar las soluciones, que no está en la oposición, que él forma parte del gobierno, que él no está para alentar a que haya movidas en la calle y manifestaciones y demás.
Lo que proponen los oyentes es que se apriete, sí, pero en otra cosa.
Hay que seguir apretando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte con lo de Venezuela, porque por ahí van a reventar.
Hay que investigar al partido morado, Maduro, morodo.
Proponen empezar por seguir la estela de ese avión y la del príncipe.
Ya sé por qué Daisy llamaba príncipe a Zapatero. Ella se refería al príncipe aconsejado por Maquiavelo.
Si algo hace bien la izquierda es desviar el foco según su interés, ya lo saben, la nueva táctica que quedó demostrada ayer es la de llevar los bares españoles al Congreso con populismo muy barato pero que al final cala.
Cuando acabo de escuchar a Carmen Calvo, lo de atacar a Cataluña, no puedo resistirme.
Y ahora resulta que Torra tiene que mirar su agenda, ¿qué les parece? Bueno, sus opiniones, como siempre, al 648-91-92-60.
Muchísimas gracias, Vanessa. Oye, tendríamos que intentar hacer un ranking de mejores mensajes de oyentes. Hasta hoy, muy gracioso el contestador en el día de hoy. También, por supuesto, pueden seguir participando a lo largo de la mañana, hasta ese momento, hasta las 9:15, nuestro tiempo de tertulia. Ya lo saben cómo hacerlo, a través de un audio, mandándonos a nuestro teléfono móvil al 648-91-92-60, así como también, por supuesto, a través de redes sociales, @ es la mañana DFJL.